La discusión más fuerte que queda totalmente claro es la postura de la empresa y de la provincia de clarificar de que las rucas de Chapelco están dentro de la concesión.
Ajá.
La discusión viene en principio porque nosotros, y esto lo digo porque se recorrieron los límites internos del lote 69A, lo que corresponde a la comunidad curruinca, uh-huh. Y a simple vista las rucas están construidas dentro de la propiedad de la comunidad curruinca, en la base del Cerro Chapelco.
¿Pero están definidos bien los límites?
Están totalmente definidos. Ajá. Es más, esto lleva muchos años de pelea, inclusive con una confrontación fuerte con la comunidad vera en su momento por los límites internos, uh-huh. Cosa que ya está saldada.
El lote 69A comparten una parte comunidad curruinca y otra parte comunidad vera.
Claro, una exactamente, tal como lo decís. Y el límite interno está totalmente claro ya, y está, nosotros hemos aceptado eso a raíz también de un acuerdo que hicimos con el fiscal de Estado en su momento, que fue una compensación territorial por ese conflicto que se había generado con la comunidad vera.
¿Esa compensación tiene que ver con parte de la tercera reserva fiscal?
Tiene que ver con 150 hectáreas en la tercera reserva fiscal, cosa que ya está avanzada por la provincia, que fue el acuerdo que se logró, no recuerdo bien, pero hace alrededor de 3 años atrás,
sí.
Como para salir del conflicto territorial que teníamos con la comunidad mapuche vera, eso se logró, se avanzó.
Eso ya está delimitado, mensurado, y ya la propiedad está ya corresponde a la comunidad curruinca.
Todavía no se han hecho, no se ha entregado el título formal de propiedad, pero ya está reconocido desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros terminamos aceptando un acuerdo muy viejo, que era, bueno, el reconocimiento de la línea interna del 69A, ¿no?
Sí.
Entonces, por un lado, está claramente saldado, las rucas están dentro de la propiedad de la comunidad curruinca, y lo que más discute la empresa es que está dentro del área de concesión.
Sí.
Una pregunta, Ariel. En ese momento fue cuando se hizo la mensura que le hizo el agrimensor Ponti.
La hizo y la sigue haciendo, porque está en representación de la empresa y de la provincia.
Ajá.
Entonces, el que tiene más claro el tema de los límites es el agrimensor Ponti.
Uh-huh.
Nosotros aceptamos en todo caso los límites internos porque los conocemos, los caminamos un montón de veces, y el acuerdo viene por eso. Y por otro lado, nosotros recurrimos en 2 oportunidades a las decisiones que había tomado en su momento el ministro Tovares con respecto al límite interno. Primero fue un recurso administrativo que el ministro lo rechazó. Después fue un recurso jerárquico que el gobernador lo rechazó. Por lo tanto, nosotros lo que nos quedaba era la vía de un juicio a la provincia y a la comunidad vera, cosa que no quisimos hacer. Y aceptamos, en función de la compensación territorial, salir de ese conflicto. Se salió del conflicto y nosotros avanzamos en, lógicamente, en ordenar el territorio. Y en ese ordenar, los rentals de San Martín de los Andes estaban ocupando el espacio con carritos, con camiones. No es que el lugar estaba desocupado. Entonces los rentals ya subían desde hace muchos años atrás, y ese espacio en donde ahora están las rucas, ellos lo usaban para hacer lo mismo que hacen ahora con los carros, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Lo que hicimos fue, bueno, posicionarnos en el lugar y decir que ese territorio es curruinca y que si no hay un acuerdo con la comunidad curruinca no pueden estar en el lugar haciendo ninguna actividad turística, ¿no? Que no sea simplemente un estacionamiento común.
Sí, justamente yo quería preguntarle, Ariel, si estas rucas no están justamente ubicadas en la playa de estacionamiento, y supuestamente la información que circulaba era que la playa de estacionamiento sí era parte de la concesión.
Bueno, han ido cambiando las cosas.
Ajá.
En esto se han ido generando modificaciones en el pliego de concesión del complejo invernal, y ahí también se han ido cambiando algunas cosas, entiendo yo, porque en su momento la playa de estacionamiento era una playa pública. No estaba dentro de lo que es el área de concesión de, uh-huh, la empresa Nieves Chapelco.
Uh-huh.
Entonces, se han ido acomodando a gusto y placer entre la empresa y la provincia sin que pase por un consenso con la ciudad de San Martín de los Andes y tampoco con las comunidades, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con cualquier sorpresa. Eso ya nosotros lo sabemos que es así y que nos podemos ir encontrando con sorpresas permanentemente en función de intereses tanto de la empresa como de la provincia, del gobierno provincial.
Ariel, en ese sentido me quedó haciendo ruido algo que mencionabas recién. ¿Es legal que sea el mismo agrimensor que actúe con la provincia y con la empresa en este caso?
La verdad, yo entiendo que no, pero las cosas están dadas así de esa manera. Nosotros, inclusive, cuando empezamos a habilitar la construcción de las rucas a los rental, trajimos otro agrimensor, cosa que generó un ruido fuerte porque supuestamente acá el que maneja todo el tema límite es el agrimensor Ponti.
Sí.
Eso pasó, y lo que se viene ahora es lo que yo le decía. La empresa argumenta de que nosotros estamos dentro de la concesión, y nosotros, lógicamente, lo que argumentamos es que una vez que a nosotros se nos reconoció el territorio, que lo hizo en reiteradas oportunidades, en principio el ministro Tobare, que no quiso cambiar las cosas, como de acuerdo a cómo ellos lo estaban viendo, no las quiso cambiar, ni por más que nosotros forzamos con recursos administrativos y jerárquicos, y nunca se habló de que esta parte que se nos restituía, devolvía, estaba dentro del área de concesión. Nunca se habló eso. De hecho, el argumento que nosotros tenemos es que nunca firmamos ningún documento en donde se diga que esto es parte de la concesión y que no se puede tocar. Porque en todo caso, si eso hubiera saltado en aquel momento, seguramente hubiéramos llegado a algún acuerdo. No es que había negatividad en esa situación, hubiéramos llegado a algún acuerdo con seguridad. Pero hasta ese momento, lo que se tenía claro es que la playa no era parte de la concesión de la empresa. Entonces, bueno, eso en eso se basó mucho la discusión de
Ariel después. Una consulta con respecto específicamente a esto. Si la playa de estacionamiento no era, digamos, parte de la concesión, entonces quedaba bajo la órbita estricta de la provincia, tampoco de la comunidad, de las comunidades.
No, de la municipalidad.
De la municipalidad.
Es jurisdicción municipal.
Jurisdicción, ok. Eso, me parecía que eso era también importante tenerlo en cuenta y poder aclararlo. ¿Qué pasó a partir de esta inspección ocular que hizo el juez Matías Nicolini? ¿Y cuál era en realidad el objetivo de esta inspección?
El objetivo, por lo menos que manifestó el juez, era venir a hacerse entender cómo es el conflicto que se vive, para poder, lógicamente, ponerse a trabajar en función de esa demanda que hay y tener en claro cómo va a proceder él. Uh-huh. Ahora, él lo que planteó claramente después del recorrido o de los límites y de ver, en todo caso, las chicanas que nos tiramos mutuamente entre los representantes de la empresa y nosotros, es que aquí tiene que haber un acuerdo de parte más que una decisión judicial.
Claro.
No sé si estamos al alcance de llegar a eso, porque la empresa nunca ha manifestado la voluntad de sentarse a acordar con la comunidad. Entonces, siempre ha sido a través de la justicia, uh-huh, o con denuncias. Entonces, pero nosotros entendemos que ese va a tener que ser el camino. No va a haber otra solución a la situación que se vive. Una arremetida de la justicia, seguramente nosotros la vamos a apelar, por un lado en lo que tiene que ver con los trámites legales, formales, pero por otro lado también con acciones que nos garanticen que las rucas van a quedar en pie, ¿no? Este sueño de algún sector de demoler las rucas, para nosotros no va a ser tan sencillo aceptar eso.
¿Pero por qué deberían demolerse las rucas?
Porque se aplica simplemente la visión comercial de la empresa, se sostiene eso y tiene mucha cuña, por decirlo de alguna manera, para garantizar lo que se le cante en el Cerro Chapelco, tiene cuña política. Entonces, en ese sentido, estamos remando en contra de la corriente.
¿Nieves de Chapelco quiere demoler las rucas?
Y es lo que ellos están pidiendo. Ellos están solicitando que se tienen que demoler.
¿Pero esas rucas no son utilizadas por rentals de aquí de San Martín de los Andes?
Las rucas son propiedad de la comunidad.
Sí, sí.
Utilizada por los que hicieron, los rentals de San Martín, que hicieron la inversión de la construcción de las rucas.
Claro, claro, claro.
Entonces, eso es un acuerdo que está mediante convenio con la comunidad y que nosotros queremos respetar esos acuerdos. Por otro lado, otra de las cosas que también vale la pena aclarar de que el juez Matías Nicolini lo que manifestó es que esto tiene que normarse en la mesa de protocolo intercultural. Entonces, si aquí hay anormalidades y hay un vacío legal, él recomienda que la mesa de protocolo lo resuelva. Entonces, y nosotros, con ese objetivo, fue uno de los objetivos de la creación de la mesa de protocolo intercultural.
Uh-huh. Claro, claro.
Hemos avanzado muy poco, la verdad, se ha avanzado muy poco por distintos factores, pero, y bueno, lamentablemente no avanzar en fuera de temporada de invierno nos pone nuevamente en un escenario de conflicto.
Ariel, lo que no me queda claro es por qué, si las rucas están dentro de lo que podría llegar a ser jurisdicción provincial, jurisdicción municipal, ¿por qué Nieves de Chapelco podría exigir que esas rucas sean demolidas? Si no está no están dentro de la concesión.
En los cambios que se han hecho al pliego de licitación en el 2010, 2011, es probable, no me consta todavía, pero es probable que la provincia le haya garantizado todo el complejo, incluido la playa de estacionamiento, le haya garantizado a la empresa el uso exclusivo. Es probable que eso sea así. Ahora, si eso es así, en el 2010, 2011, se tendría que haber hecho la consulta a las comunidades, porque aquí hay dos comunidades de por medio, Vera y Curruinca,
sí.
Pero puntualmente lo que compete a las rucas, a Curruinca, si estamos de acuerdo con que esto sea así. Y ahí se desconoce y no se aplicó el derecho que tenemos como comunidad, como pueblo mapuche. Entonces, esa es un poco la gran contradicción que hay, porque, como yo digo, si en su momento, cuando esto se estaba ordenando definitivamente el tema territorial, el ministro Tobar, el fiscal de Estado Gaitán, hubieran planteado esta situación, seguramente hubiéramos llegado a algún acuerdo. No se planteó y por eso estamos en el conflicto que estamos, ¿no?
Claro. Ariel, puntualmente, concretamente, con esta recorrida, con esta inspección ocular que hizo el juez, ¿qué se aporta, digamos, a la causa y en qué situación queda más allá? O sea, ¿qué determinó el juez a partir de esta inspección ocular y qué determina la causa?
El juez rápidamente aportó con que la solución debe estar, tiene que ser un acuerdo de parte. Sí. Porque él dice, yo puedo determinar algo, pero la otra parte no lo va a respetar. Entonces, él, algo concreto que dijo es, tiene que haber un acuerdo de parte. Y la segundo concreto que dijo, lo que tiene vacío legal, porque no se reconoce el derecho indígena, tiene que resolverse en la mesa de protocolo intercultural. O sea, hay dos caminos de los que se puede tratar. Por otro lado, nosotros le manifestamos también al juez Nicolini, la voluntad que nosotros como comunidad estamos demostrando, porque en diciembre del anteaño pasado, si no me equivoco,
sí,
nos pidieron que avalemos una ordenanza para hacer unas obras dentro del complejo invernal y nosotros nos sentamos a trabajar para que eso se pueda avanzar. Se avanzó. Uh-huh. Pero había una contraparte que había que poner ahí, que era, resolvamos todo. No solamente resolvamos una situación que sí ahí le interesaba a la empresa, y dejemos de lado la contaminación del agua, dejemos de lado las rucas de Chapelco, el tema territorial que se vio aquí. Lógicamente, cuando nosotros accedimos a eso, fue con ese compromiso, y este era un compromiso también político del gobierno que hoy tenemos en San Martín de los Andes, principalmente del presidente del Consejo Deliberante, que fue el que impulsaba esto y estaba desesperado por lograr habilitarle las obras a la empresa, pero después nunca más lo vimos. Entonces, así son las cosas, ¿no? Entonces nosotros manifestamos nuestra voluntad y de hecho cuando tenemos que sentarnos a discutir y a avanzar, nos sentamos. Ahora, cuando son intereses del pueblo mapuche, nadie se quiere sentar y después aparecen los conflictos, ¿no?
Claro. Ahora, ¿en qué situación queda de cara a la temporada?
Y la verdad que es una situación más complicada que años anteriores. Más complicada que años anteriores.
¿Qué implica nosotros, esto, Ariel?
Que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta tener seguridad de que vamos a lograr trabajar en función del proyecto que estamos llevando adelante, que las rucas se tienen que sostener en el territorio, estamos diciendo que es territorio de la comunidad curvinca, eso ya no se discute, entonces...
O sea, lo que está en discusión es si está dentro de la concesión o no.
Claro, el tema que sí, como yo les digo, claramente nosotros en ningún momento nadie, ni del gobierno ni de la empresa, nos dijo eso está dentro de la concesión, acepten que eso está dentro de la concesión, porque probablemente se hubiera aceptado. No se dijo, no está firmado por la Comisión Directiva de la Comunidad, entonces, ese es el problema más grave que vamos a tener. Ahora, hay muchas contradicciones que ha cometido la gente de la empresa, porque nosotros, cuando empezamos a trabajar, ellos tenían un cartel en donde se decía claramente desde dónde empezaba
la concesión.
La concesión del Cerro Chapaico. Uh-huh. Y estaban justamente, el cartel estaba justamente en el límite interno de que separa 69A de la comunidad Vera y 69A de la comunidad Curruinca. Uh-huh. O sea, la empresa ha cometido muchos errores, ahora los quiere reparar con lógicamente con la presión política y judicial, ¿no?
¿Ustedes tuvieron acceso, Ariel, en todo caso, a la mensura que hizo el agrimensor Ponti?
Sí, la conocemos, hemos estado... Esto se ha trabajado desde hace varios años.
¿Y estaban de acuerdo con esa mensura?
No nos quedó otra que ponernos de acuerdo, uh-huh. O sea, estar de acuerdo. Pero, o sea, ¿cómo surge el acuerdo cuando el fiscal de Estado compensa a la comunidad curvinca con 150 hectáreas en la tasa de reservas fiscales?
Claro, pero quiero yo apunto a esto con esa pregunta. En ese momento, ¿estas rocas que están en discusión estaban dentro o fuera de la concesión según la mensura de Ponti?
En ese momento estaban fuera.
Ah, bueno.
En ese momento estaban fuera. En el 2012, cuando ellos vuelven a tocar el pliego de licitación, las cosas cambian. Lógicamente que nosotros no nos enteramos y lógicamente al no estar nosotros sentados en esa mesa corremos riesgo de que hasta nosotros nos metan dentro de la concesión del Cerro Chapaico. Entonces se puede esperar cualquier cosa.
Ariel, una consulta que tiene que ver con que estaba viendo que estuvieron presentes representantes, o sea, funcionarios de la provincia, funcionarios de la municipalidad, representantes de la empresa de Nieves del Chapelco, representantes de la comunidad mapuche curruinca, también durante la inspección, del juez Nicolini, perdón. ¿Por qué había miembros del Instituto de Juegos de Azar también?
Porque todo lo que tiene que ver con emprendimientos turísticos, invernales, me parece que le corresponde
a esa institución.
A Juegos de Azar, sí, por ese motivo.
Correcto. Bueno, Ariel, realmente le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y, por supuesto, vamos a hacer un seguimiento de este tema. Vamos a ver en qué momento, en todo caso, se modificó esa mensura, se modificaron los límites de la concesión del Cerro Chapelco.
No nos olvidemos de que también se ha constituido otra mesa, que es la mesa Chapelco.
Sí, tal cual.
En la que, lógicamente, que está involucrado todo el conflicto Chapelco, porque hablamos del pliego de licitación de Chapelco y en eso entran las 90 hectáreas que supuestamente ya las tiene...
140.
Sí, primero eran 90.
Sí.
O sea, después se transformaron en 140, que ya están en propiedad de el concesionario de Cerro Chapelco.
Claro.
Entonces, me parece que no va a ser una temporada tranquila, teniendo en cuenta todo este horizonte que se ve, en donde estas situaciones que ha generado el gobierno provincial sin consulta al pueblo mapuche en San Martín de los Andes y sin consulta a la ciudad de San Martín de los Andes, me parece que nos va a traer conflictos fuerte en estas próximas semanas. Me parece que la verdad que lo que se ha generado, pues una cosa es un pliego de licitación en donde se decía que se le iban a ceder 90 hectáreas a la empresa, y otra cosa es enterarnos hace unos días atrás que eso ya está todo por bajo cuerda, está todo avanzado, que ya la propiedad ya es del concesionario de Nieve de Chapelco. Entonces, hay un escenario muy complicado hacia adelante con respecto a la temporada invernal.
¿Y las comunidades piensan en este momento en tomar algún tipo de medidas, digamos, antes de, en todo caso, que llegue la temporada y que nos encontremos con dificultades en medio de la temporada?
Nosotros, como lo dijimos, cuando nos toca sentarnos a discutir, porque bueno, eso tiene que ver con estar ahora discutiendo en el lugar que corresponda, podrá ser en la municipalidad, en el consejo, en la provincia, no tenemos problema en para eso estamos, para trabajar. El tema es cuando no encontramos el oído y las ganas y la decisión política desde el otro lado de avanzar en estas situaciones que nos traen conflictos. Lamentablemente nosotros del gobierno provincial le hemos perdido contacto desde hace mucho tiempo. Seguramente ahora van a aparecer desesperados a querer ordenar. Seguramente nosotros vamos a aparecer como los que no apostamos al progreso porque generamos conflictos. Pero, por ejemplo, el ministro Lara, que tiene que ver con las comunidades mapuche, que tienen la potestad de resolver situaciones de las comunidades mapuche, no ha venido a San Martín desde la última caída que reventó el volcán, el último volcán que reventó. Entonces, la verdad que, y lo hemos estado llamando, le pedimos reuniones, nunca lo podemos encontrar, nunca está, y tenemos un montón de cosas que la provincia no ha cumplido con las comunidades. En el caso puntual de Pailamenuco, en el Buenantú, estamos presionados por la cooperativa de agua porque no le están pagando el servicio de potabilización del agua de Pailamenuco en el Buenantú, y es una responsabilidad del gobierno de resolver esas situaciones para que estemos bien. Entonces, hay varios focos de conflicto que se van a desatar en esta semana.
Esta semana.
No vamos a tener la temporada tranquila, por lo menos si el gobierno sigue sin querer atendernos y hacerse cargo de las responsabilidades que ha asumido, ¿no?
Claro, la idea sería que todo se resolviera antes de que comenzara la temporada, ¿no? Para después no encontrarnos con que, además, se ventilan cuestiones internas que tienen que ser resueltas de la manera que corresponde. Para no llegar, a la temporada y encontrarnos con cortes y con situaciones que generan muchísima tensión, ¿no?
Sí, yo la verdad que no puedo decir que no están garantizados los cortes de la temporada, porque con todos los esta temporada, con lo que pasa con las rucas, con lo que pasa con las 90 hectáreas, que ahora son 140, con lo que está pasando con el paraje Pailamenuco, con la situación del agua, con lo que está pasando en otros lugares del territorio Curruinca, con los acuerdos que hay con provincias que no están avanzando, no se están cumpliendo, la verdad no puedo garantizar de que nosotros no nos vamos a movilizar y no vamos a generar conflicto, porque es la única forma. Lamentablemente, y se lo dijimos también al juez Nicolini, cuando el gobierno tiene que aparecer, o los entes del gobierno tienen que aparecer a resolver situaciones y acuerdos que tienen con las comunidades, no aparecen. Después nos ponen a nosotros como que somos los malos de la película, porque generamos conflicto, porque no garantizamos, no dejamos que se desarrolle la temporada de invierno con tranquilidad. La verdad que no nos dejan otro escenario de lucha. Se constituyó, por ejemplo, la mesa de protocolo intercultural para ordenar ese faltante de normas interculturales para todo lo que tenga que ver con la jurisdicción municipal, territorio, propiedad de las comunidades. Y nos está costando sentar a los concejales, sentar al ejecutivo. Entonces, la verdad que eso nos atrasa.
Bueno, pueden aprovechar en el marco de la mesa Chapelco, ¿no? Para también tratar de resolver estos temas, ¿no?
Nosotros, la verdad que son muchas de las cosas, muchas de las demandas que las trabajamos permanentemente. Después nosotros quedamos como que no somos capaces de resolver las situaciones. Hace más de 10 años que le venimos pidiendo, por ejemplo, a Le Pen, que haga obras chicas dentro de la comunidad. Y la gente me termina pegando a mí y consideran que yo soy el responsable, el incapaz de resolver esas situaciones. Ahora, tampoco Le Pen sale a hacer ningún trabajo dentro del territorio de la comunidad. Y son entes gubernamentales. Le hemos pedido a Lara que intervenga, le hemos pedido al ministro Brillo que intervenga, y no aparecen. Uh-huh. Ahora, estas cosas, ¿de qué manera se resuelven? Me parece que ya es una situación conocida, de que si no se generan conflictos, las cosas no se resuelven. Las viviendas, tenemos viviendas tiradas dentro de la comunidad porque la provincia no pone los materiales para terminar la responsabilidad que tiene la provincia. O sea, son muchas cosas que nosotros tenemos que soportar y así se desarrolla nuestra vida, lamentablemente. Ahora, la única forma de presionar parece ser la temporada de invierno.
Claro.
Ariel, ojalá que, bueno, la mesa de protocolo intercultural nos podamos avanzar. Hay que generar dos ordenanzas que nos contemplen a nosotros como contemplen el derecho indígena, que tiene que ver con Chapelco puntualmente. Ojalá que podamos avanzar con eso y salir de un escenario de conflicto.
Claro que sí, es necesario. Es necesario para todos esto, me parece, no solamente para las comunidades, ¿no? Y Ariel, nosotros por supuesto vamos a hacer un seguimiento, de manera que vamos a volver a convocarlo en la medida que vayamos también conversando y pidiendo información al resto de los actores de esta situación.
Me parece perfecto, ¿verdad? Hay que tener todas las visiones.
Claro, para poder entender, ¿no? Y también
quiero hacer mención de que ha estado saliendo el ministro Brillo. Ajá. A hacer declaraciones con respecto a lo que viene pasando. Nos pone en un escenario de rivales del progreso en San Martín de los Andes, cosa que no es así, porque hay cosas que se han hecho por debajo de la mesa y que si no han salido a la luz, lógicamente que tarde o temprano iban a explotar,
sí,
como el caso de lo que está pasando con las 90 hectáreas.
Sí.
Si esto se ha venido ordenando por debajo de la mesa, esto tarde o temprano era sabido que iba a salir a la luz. Uh-huh. Salió a la luz gracias a las denuncias que hizo el diputado Río Seco y el diputado Mancilla.
Uh-huh. Pero bueno, vamos a hacer un seguimiento de este tema y seguramente lo vamos a estar convocando nuevamente para saber cómo continúan las cosas y en qué medida también esperamos que se vayan resolviendo con bien.
Bueno, yo les agradezco la comunicación. La verdad que estamos en un momento bastante complicado, pero tratamos de poner la mejor voluntad como para que las cosas se vayan resolviendo. Lo que necesitamos es que se resuelvan.
Claro, totalmente.
Cuando nos tienen en un escenario en el que no se avanza por una cosa o por la otra, llegamos a estos momentos que son...
complicados para todos, ¿no?
Puntuales.
No solamente para... Pero no solamente complicados para las comunidades, también para la comunidad de San Martín de los Andes.
En esta situación que nos toca vivir de país, nosotros lo que vemos, lo peor que nos puede pasar son medidas de acción en donde entorpezcamos el desarrollo de la temporada.
Sí.
Pero en esa forma de actuar debiéramos estar todos, y principalmente los que tienen responsabilidades políticas, sentarse a trabajar y a resolver las situaciones, a encontrar los canales de solución y no estirar la cuerda para que después se generen acciones directas que nos pongan, perjudiquemos el desarrollo de la temporada. La verdad que lamentablemente esto se repite año tras año, no es nuevo tampoco.